Recomendación 18-2019. Casos donde se acreditó daños a la salud de personas en la vía pública a causa del mal manejo de equipo policial. Responsable, policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. Derechos humanos transgredidos, derecho a la seguridad pública ante la falta de probidad y garantía en relación a la seguridad ciudadana. Monterrey, Nuevo León, a 8 de agosto del 2019. Licenciado Aldo Fasisuazua, Secretario de Seguridad Pública del Estado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha analizado las evidencias recabadas en los expedientes CRH-2019-62-6-02 y acumulados con motivos de las quejas iniciadas por presuntas violaciones a los derechos humanos atribuidas a policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. En análisis de los hechos y constancias se realiza bajo los principios de la lógica, la experiencia y la sana crítica. Además, se garantiza en todo momento la protección de los datos personales. Es importante mencionar que las resoluciones que emite este organismo se centran en el respeto y garantía de los derechos humanos contemplados en nuestro derecho interno e internacional, así como en las interpretaciones evolutivas o progresivas que realicen los organismos nacionales e internacionales facultados para hacerlo. Bajo la óptica de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En cuanto a las evidencias recabadas, solo se hará referencia a las constancias relevantes en atención a su viabilidad para acreditar o desacreditar los hechos expuestos. Ahora bien, para una mejor comprensión deberá tenerse en cuenta el siguiente glosario. Autoridad Estatal, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. Comisión, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Fiscalía, Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Fuerza Civil, Institución Policial Estatal, Fuerza Civil. Policía, personal de la Institución Policial Estatal, Fuerza Civil. Antecedentes. El presente estudio y análisis versará respecto a tres casos materializados en diversos momentos y circunstancias con participación en todos ellos de personal de Fuerza Civil. Caso 1. Aproximadamente a las 12 horas del día 4 de junio de 2019, mientras policías de Fuerza Civil realizaban una detención de un particular en la vía pública, la menor de edad, víctima 1, salió de su domicilio en compañía de la víctima 2. En ese momento, mientras caminaban detrás de su mamá, que es la víctima 2, sintió un golpe en el lado derecho de su rostro, la cual provocó un sangrado. Todo esto porque un policía creyó que la víctima 1 grababa con el celular la detención. La víctima 1 aclaró que no grababa, sino que escuchaba música en su teléfono móvil. Al percatarse, la víctima 2 de lo sucedido observó al policía portar un objeto que parecía una varilla retráctil, por lo cual le reclamó al oficial de Fuerza Civil, quien a manera de burla mencionó que lo denunciara. Al cabo nadie le iba a hacer nada, esto mientras le empujaba. En consecuencia, la víctima 2 desistió del reclamo y atendió a su hija, la víctima 1, quien comenzaba a desvanecerse. En ese instante, el policía se retiró. Sin embargo, 10 minutos después llegó un policía, el cual se identificó como policía 1, quien le mencionó que iba a mandar una ambulancia, recomendándole que pusiera su denuncia en la zona norte. Finalmente, fue trasladada para su atención médica por un familiar de ella. Caso 2. Nota periodística titulada Policía de Fuerza Civil balea a menor en Guadalupe, de la cual se advirtió que en la fecha 10 de marzo del 2019, una menor de edad de 15 años fue lesionada al recibir un disparo por parte de un policía de Fuerza Civil de 21, en el momento que caminaba en un parque público de la colonia Valle Hermoso en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, al alejarse de unos disturbios que ahí sucedían. En atención al contenido de la nota periodística, personal de esta comisión ubicó a la menor de edad, la víctima 3, y su mamá, la víctima 4, quienes en términos precisos manifestaron. Al encontrarse la víctima 3 en el parque de su colonia, aproximadamente a las 21:30 horas del día 10 de marzo del 2019, observó a tres policías de Fuerza Civil discutir con varias personas por unas detenciones, razón por la cual comenzó a caminar para retirarse. En ese momento escuchó un disparo, e inmediatamente sintió la pierna derecha caliente y ya no pudo caminar, por lo cual fue auxiliada por otras personas. La víctima 4 precisó que al enterarse de lo sucedido, preguntó a un policía de fuerza civil respecto al paradero de su hija, la víctima 3, quien con palabras altisonantes respondió no tener conocimiento de lo sucedido, que se quitara o la mataría. Una vecina le informó que su hija se encontraba en la Cruz Verde. Al llegar ya la habían trasladado al hospital universitario. Ya en el nosocomio le informaron que de manera urgente debían intervenir quirúrgicamente a la víctima 3 por daños causados por la bala. Fue necesaria la implementación de un injerto en la arteria femoral. La víctima 3 salió del hospital el día 30 de marzo de 2019 con indicaciones de seguimiento médico y tratamiento continuo, además de estudios clínicos pendientes. Caso 3. Aproximadamente a las 1:50 horas del día 27 de febrero de 2019, mientras caminaba la víctima 5 por la colonia Evolución en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, fue abordado por policías de Fuerza Civil que viajaban en las unidades D22 y D23, quienes tras una revisión le encontraron droga. Al respecto les comentó que era para uso personal, por lo que al tratar de esposarlo corrió. En ese momento escuchó disparos y uno de ellos le impactó en la mano izquierda. En su recorrido encontró a una unidad del municipio de Guadalupe. Se detuvo y fue entonces cuando le dieron alcance los policías de Fuerza Civil, quienes de inmediato lo comenzaron a golpear, por lo que al percatarse de la lesión de bala en la mano, se detuvieron y solicitaron auxilio médico. Llegó una ambulancia de la Cruz Roja, misma que lo trasladó al hospital universitario. Ahí le sacaron la bala colocándole unos clavos en la mano. Fue trasladado al Centro de Orientación y Denuncia del municipio de Guadalupe, lugar de donde salió 24 horas después. Posteriormente lo llevaron al Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, pero no ingresó y tiempo después lo regresaron al hospital. Caso 4. Nota periodística, arrolla patrulla a 11 personas en Cadereyta. De dicha noticia se advirtió que tras ser conducida a exceso de velocidad, la unidad D24 de Fuerza Civil se estrelló en un negocio, lo cual trajo como resultado 11 personas lesionadas, dos de ellas graves. De las 11 personas, 5 se retiraron por sus propios medios. Se mencionó que al atender un reporte de asalto, el conductor de la unidad oficial perdió el control y se estrelló en la fachada del negocio. La víctima 6 y la víctima 7 manifestaron ante el personal de esta comisión que mientras laboraban en la vía pública a las afueras de un establecimiento, observaron correr a una persona y detrás de ella dos policías, quienes habían descendido de una unidad de Fuerza Civil. En ese momento, un policía que se ubicaba en el asiento del copiloto de la citada unidad pasó a conducirla, por lo que arrancó a toda velocidad y de manera repentina se descontroló dirigiéndose hacia el lugar donde se encontraban arrollándolos contra la pared del establecimiento. Es de aclarar que de acuerdo al contenido de la nota periodística en cita, se precisaron 11 personas, de las cuales algunas de ellas se retiraron por sus medios sin dejar datos para su ubicación. Asimismo, de las diligencias de campo realizadas por el personal de este organismo, se pudieron localizar a las dos personas señaladas como graves. En ese sentido, se advirtió que las evidencias de la carpeta de investigación, la manifestación expresa de no presentar cargos por parte de 5 personas mayores de edad involucradas en el evento. Cabe aclarar que ninguna de ellas presentó lesiones de consideración. En razón de lo anterior, la presente investigación y resultado final versó solo respecto a la víctima 6 y la víctima 7. Fondo. Derecho a la seguridad pública ante la falta de probidad o garantía en relación a la seguridad ciudadana. La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad, por lo cual la autoridad deberá crear y conservar las condiciones necesarias que permitan a la sociedad y a sus integrantes realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo, lo que permitirá desarrollar plenamente sus aptitudes y capacidades. Debemos mencionar que la seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. En aplicación directa al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga el derecho a la seguridad pública como uno de los componentes del derecho a la seguridad personal contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 7, así como en el numeral 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, para dar cumplimiento al respeto y garantía del citado derecho humano, deberá observarse desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, misma que contempla aquellos derechos fundamentales de los cuales son titulares las personas que forman parte de una sociedad. En este sentido, nace la obligación de la autoridad de crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas como garantía al derecho y la seguridad ciudadana. Análisis de los casos. Caso 1, víctima 1 y víctima 2. La autoridad estatal señaló no contar con un informe policial homologado respecto a los hechos narrados por los peticionarios. Sin embargo, precisó haber realizado una detención de un particular en el lugar, fecha y hora señalados en la queja. Esto en razón de la comisión de una falta administrativa. Dentro de las evidencias relativas a la citada detención, el policía 2, a cargo de la unidad motorizada D25, advirtió un altercado con la participación de mujeres quienes interferían en la función policial mientras realizaba una detención. Al respecto, de la revisión cotidiana que llevaba a cabo este organismo de los medios de comunicación, se advirtió la nota periodística titulada «Denuncian a elementos de fuerza civil por agredir a menor», la cual contenía una narración mientras transcurría una videograbación con duración de 1.46 minutos, con imágenes relacionadas a la menor de edad víctima 1. En esencia, se advirtió lo siguiente. Desde el primer segundo se observaron al menos 4 policías de fuerza civil. 2 de ellos trataban de subir a un particular a la unidad oficial, mientras el resto discutían con varias personas, la mayoría del sexo femenino. En ese momento, una de ellas se toma la cabeza con el brazo izquierdo y de inmediato comienza el señalamiento hacia un policía de haberla golpeado. Este oficial con el brazo izquierdo tiene contacto con una mujer que le reclama empujándola. En ese instante, se desvanece la persona que se había tomado la cabeza y es sujetada por 2 personas para evitar que caiga al suelo y la recuestan en el piso. Continúa el reclamo directo a un policía, corresponsabilizándolo de haber golpeado a la que en ese momento identificaban como una menor de edad. Al lugar llegaron 2 unidades más en motocicleta, quienes no se aprecia que intervengan. Un policía se acerca a la persona que grababa el video y ésta se retira al interior de un domicilio y desde ahí continúa el reclamo en específico al daño causado a la menor de edad. Finalmente se retiran, sin haber ninguna acción respecto a la lesión de la menor de edad, quien se encontraba en el piso. En ese instante que pasan las motocicletas, una persona de sexo femenino señala a la unidad D26 sin escucharse su voz. En una posterior toma se observa a la menor de edad con sangrado en la cara. Cabe mencionar que además del video de la nota periodística en comento, la víctima 2 envió vía electrónica 2 videos más del evento, de 3 minutos y de 2 minutos con 16 segundos, los cuales en contenido son similares al que circuló en medios de comunicación, además de 11 fotografías. Del contenido de las videograbaciones y fotografías ya anunciadas, se observan las unidades motorizadas D27, D28, D29 y D30 de Fuerza Civil. La autoridad estatal allegó la fatiga de servicio del día de los hechos denunciados por las peticionarias, de la cual se apreció la identificación de las citadas unidades con adscripción en la zona norte. Cabe destacar que la autoridad estatal informó no contar con adscripción de las unidades motorizadas D27 y D25 al sistema de posicionamiento global GPS. Ahora bien, de los reportes recibidos en el Centro de Coordinación Integral, Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo denominado C5, se apreció la solicitud de auxilio para una menor de edad que sangraba de la cabeza al haber sido golpeada por policías de Fuerza Civil, quienes sin brindar el auxilio requerido se retiraron del lugar. Respecto al estado de salud de la menor de edad, personal del Centro de Atención a Víctimas de esta comisión, mediante la evaluación médica, hizo constar la presencia de una herida contusa saturada en la región frontal derecha. Asimismo, por valoración médica del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, se descartó fractura en el cráneo, por lo cual se saturó la herida. En ese sentido, se tiene acreditado que dicha corporación policial tuvo conocimiento del evento del cual hoy se encuentra en análisis. Esto en atención a la ubicación de las unidades motorizadas a los reportes recibidos en el C5, así como a las videograbaciones citadas. Sin embargo, no presentó argumento al respecto, solo profundizó en cuanto a la detención del particular. Si bien no se puede acreditar que la herida en la cabeza de la víctima 1 fue provocada por el objeto precisamente en la queja, la varilla retráctil, sí debemos afirmar como causa de lesión un traumatismo contuso, el cual debió ser atendido de manera inmediata en razón de la protección de la salud de una menor de edad, acción que no fue ejercida por la policía, aun y cuando se había percatado de la lesión, misma que pudo poner en riesgo la salud de la lesionada, quien en ese momento se desvaneció. Cabe recordar el señalamiento directo de al menos tres de las personas presenciales de los hechos a uno de los policías de Fuerza Civil como responsable de la lesión de la menor de edad, esto de acuerdo a las imágenes de los videos. Caso 2. Víctima 3. De los hechos denunciados y observados en medios de comunicación, la autoridad estatal en lo general presentó diversas evidencias de las cuales se advirtió que al momento de realizar la detención de varias personas se vieron en dificultades por la resistencia ofrecida, además de la presión que ejercieron vecinas y vecinos del lugar para evitarlos. En lo particular, la Policía 3 afirmó que ante diversas autoridades lo siguiente. Ante el órgano de control interno de Fuerza Civil, mencionó que al encontrarse en la unidad D21 junto con cuatro elementos más, al intentar realizar la privación de la libertad de 8 personas, fueron insuficientes los candados de mano, por lo que aunado a la resistencia ofrecida, se retardó el ejercicio del control y la detención. En ese instante, recibió agresiones verbales, además de darse un forcejeo con las vecinas y vecinos, quienes intentaron quitarle su arma de cargo, razón por la cual tomó en su mano dirigiéndose hacia el piso mientras corría al parque donde pasaban más personas. En ese momento, de manera accidental, se disparó su arma, por lo que se asustó y regresó a la unidad de policía sin percatarse de haber lesionado a alguien. Dicha acción la enteró el P4, quien solo reportó por radiofrecuencia detonaciones sin especificar que había sido un policía, el policía 3. En lo correspondiente a la fiscalía, su declaración fue en el mismo sentido, por lo cual se puede destacar la precisión realizada por el oficial Miguel en cuanto que al momento del forcejeo se subió un tiro a la recámara de su arma de fuego. Además, aceptó ser la persona que apareció en los videos publicados en los medios de comunicación y reiteró que el disparo fue accidental sin percatarse de haber lesionado a alguna persona. En atención a lo anterior, cobraban relevancia las declaraciones rendidas por los demás policías involucrados ante el órgano de control interno de Fuerza Civil, las cuales en términos generales precisaron lo siguiente. Policía 5 asintió que en el mismo evento su compañero de Policía 6 fue despojado de su arma de cargo por una persona quien intentó dispararla, sin embargo no lo logró al atraer el seguro puesto del arma, finalmente fue recuperado. Luego, al avanzar en las calles, el Policía 3 mencionó que su arma se le había quitado en el lugar de los hechos, razón por la cual regresaron por ello. Al regresar al lugar, se percató de la presencia de agentes ministeriales, quienes cuestionaban respecto a una persona lesionada. En respuesta, se mencionó desconocer el hecho. También después, otra unidad de Fuerza Civil informó por radiofrecuencia haber recuperado el arma extraviada. El oficial P7 mencionó que tras haber escuchado una detonación se les ordenó retirarse, pero no se percató de dónde había salido el disparo. Por lo tanto, para instrucciones se fueron del lugar, pero 5 minutos más tarde regresaron sin saber el motivo. El policía 4 manifestó que al momento del altercado escuchó 2 detonaciones, por lo que de manera inmediata reportó a través de un radio de frecuencia el incidente de los disparos y ordenó la retirada del personal. Al avanzar, el policía 3 le hizo del conocimiento de haber perdido su arma de cargo en el forcejeo, por lo cual tuvieron que regresar. El arma fue reportada como recuperada por el personal de otra unidad policial. Al llegar al CODE y ser entrevistado por agentes ministeriales, ahí se enteró de una persona baleada en el lugar del evento cuando participó. El oficial, el policía 6, afirmó que durante el forcejeo le quitaron el arma y la recuperó su compañero, el policía 5. Cabe mencionar que del contenido de las declaraciones antes mencionadas, todas en general asintieron no haber visualizado a ninguna persona lesionada. Ahora bien, de las evidencias médicas recabadas, se acreditó los daños en la salud de la menor de edad, víctima 3, a causa de un disparo de arma de fuego que entró y salió del muslo derecho, además de lesionar la pierna izquierda, lo cual la llevó a permanecer internada por 20 días en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, donde la intervinieron quirúrgicamente colocándole un injerto en la arteria femoral. Como efectos de lo anterior, a la fecha de emisión de la presente resolución, aún continúan con trabajos de rehabilitación en el Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial del Gobierno del Estado de Nuevo León. La madre de la menor de edad aseveró haber cuestionado a los policías respecto al paradero de su hija, la víctima 3, sin obtener respuesta al respecto, pues que fue una vecina quien le informó el lugar a donde la habían llevado para la atención médica. Es de precisar que de las declaraciones de los policías se advierte una serie de inconsistencias de las circunstancias y afirmaciones en cuanto a los disparos realizados, a las armas de fuego y que les fueron arrebatadas, así como la información rendida a otras autoridades. Caso 3, víctima 5. De la narración de hechos realizada por el peticionario, se advirtió que al intentar huir de la policía, le dispararon en diversas ocasiones, por lo que uno de los disparos le lesionó la mano izquierda para después ser detenido. La autoridad estatal difirió en cuanto a la versión anunciada por el peticionario respecto a la mecánica del disparo que recibió en la mano, pues dicha acción la atribuyó al propio detenido, la víctima 5, en razón de haber accionado el arma de fuego a cargo de la policía 8 durante el momento del forcejeo para evitar la detención. A manera de verificación de ambas versiones, se tiene dentro de las evidencias de la carpeta de investigación D8 que lleva a la Fiscalía el dictamen de residuos inorgánicos que disparó de arma de fuego elaborando por el personal de dicha institución, mediante el cual se observó que el policía, el P8, contó con residuos de disparo de arma de fuego. Aunado a lo anterior, solamente se advirtió el uso de una munición de arma larga del cargo de policía 8. Esto al considerar el contenido de la información que aparece en el formato de entrega, recepción de indicios o elementos materiales probatorios que recibió el personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía, así como la factura del 10/11 del día 26 de febrero de 2019. En cuanto a la lesión del peticionario, se tienen las evaluaciones médicas del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, del personal del Centro de Atención a Víctimas de esta comisión y la Cruz Roja Mexicana, de las cuales se acreditó la lesión por proyectil de arma de fuego en la mano izquierda con fractura fragmentada. Salió del hospital el mismo día que ingresó bajo el seguimiento de consulta. Respecto a la versión del peticionario, en cuanto a los disparos realizados por el personal de Fuerza Civil en su contra, no se tienen evidencias al respecto, pues solamente se justificó un disparo. Caso 4, víctima 6 y víctima 7. De la nota periodística, como de las quejas denunciadas ante esta comisión, existe una consistente en cuanto al accidente vial provocado por la Unidad de Fuerza Civil D24. Esto es en razón de haber observado arrancar a la alta velocidad la unidad en persecución de una persona, para después perder el control y cambiar el rumbo hacia donde se encontraban los peticionarios y otras personas, por lo que terminó arrollándolas contra el local comercial. Como resultado de dicho accidente vial, se contabilizó a 11 personas arrolladas, de las cuales la víctima 6 y la víctima 7 presentaron lesiones graves que ameritaron hospitalización inmediata. El resto de las personas se negaron a presentar cualquier tipo de denuncia. El resultado: la víctima 7 resultó con fractura de peroné y tibia, además de esguince cervical y luxación de tobillo derecho, por lo que hace a la víctima 6 presentó daños de consideración en sus piernas, por lo que fue necesaria la amputación de ambas. Dichos resultados fueron producto de las valoraciones médicas practicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social número 21. Al respecto, la autoridad estatal informó que al percatarse de la posible comisión de un delito, iniciaron una persecución dos policías a pie. En ese momento, otro elemento que se encontraba en la unidad tomó la decisión de conducir. Sin embargo, perdió el control al tomar la rotonda y se estrelló en un local comercial, lo que trajo como consecuencia, además de daños materiales, lesiones en diversas personas. De conformidad con el informe policial homologado Fuerza Civil, que hizo del reconocimiento de la Fiscalía de los hechos, además de poner a disposición al policía P9 como presunto responsable del accidente vial con lesionados, anterior supuesto de responsabilidad que se vio reflejado en la parte informativo de accidentes, donde se determinó como causa probable la falta de preocupación del conductor al haber perdido el control debido a la velocidad que llevaba, así como los testimonios recabados por el personal de la Fiscalía. Como parte de la integración de la carpeta de investigación, se elaboró el dictamen pericial para determinar las causas que originaron el evento vial, por lo que tuvo como resultado la falta de pericia al conducir la unidad de policía a alta velocidad. Conclusión. En cuanto a la tutela de los derechos relacionados con la seguridad pública, la policía, actualmente el trámite se encuentra bajo la carpeta judicial de 16. Conclusión. En cuanto a la tutela de los derechos relacionados con seguridad pública, la policía debió adoptar las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la integridad y seguridad personal. Por lo tanto, tenemos que el derecho a la seguridad personal protege a las personas contra daños a su integridad con independencia de estar o no privado de la libertad. En cuanto a los casos 1, 2 y 4, todos ellos se encontraban en circunstancias cercanas al desarrollo de la función del policía, sin ser parte involucrada en este ejercicio, por lo que hace el caso 3, el peticionario sí formó parte del motivo de la acción policial. Al respecto, el personal de Fuerza Civil realizó acciones y omisiones que tuvieron como consecuencia un perjuicio a la salud de las personas peticionarias. Sin embargo, es de precisar que ninguna de ellas me reflejó. En lo específico, se acreditó falta de garantía a la integridad de las personas ajenas al ejercicio de la función policial, como sucedido en los casos 1, 2 y 4. La desatención a las medidas de seguridad en el manejo de las armas de fuego, como lo fue la colocación del seguro y su fijación del arma a la fornitura policial en los casos 2 y 3. Asimismo, la falta de pericia para la conducción de la unidad D24 en el caso 4. Cabe señalar que como integrantes de las instituciones de seguridad pública, el personal policial debe contar con competencias básicas para el desarrollo de sus funciones, de las cuales, en lo que corresponde al estudio, se destacan el uso y manejo del armamento y tiro policial, así como la conducción de vehículos. No pasa desapercibido para esta comisión que en los casos 1 y 2 no se atendieron a los menores de edad lesionadas, es decir, no se llevó a cabo la solicitud del auxilio médico para la salvaguarda de su salud. Con base en lo antes expuesto y analizado, se determina la violación a los artículos 1 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 5 de la Convención Americana en relación con lo previsto en el artículo 1.1 del mismo instrumento interamericano. Reparación de violaciones a derechos humanos. Las recomendaciones que emiten los organismos públicos de derechos humanos tienen como objetivo buscar que se tomen medidas o mecanismos necesarios para la efectiva e íntegra reparación del daño causado a través de medidas de rehabilitación, satisfacción y no repetición, aplicadas bajo la perspectiva del nexo causal que debe existir entre los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados y las medidas emitidas para reparar los daños. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la reparación debe ser adecuada al daño sufrido para generar un resarcimiento apropiado. A la luz del principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, no se debe, por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional, atento a lo previsto con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados internacionales. Imponer la carga del cumplimiento de las reparaciones a una autoridad diversa a la causante iría en contra de la intención que subyace al reconocimiento al derecho a la reparación integral de la víctima, al tiempo que actuaría como incentivo inverso en la búsqueda de soluciones de fondo, pues evadir la obligación de la responsable impediría un ejercicio de reflexión. Dada la naturaleza de los efectos causados por las violaciones a los derechos humanos acreditadas, se hace imposible que las cosas puedan restablecerse a su estado anterior. Respecto al particular caso de la víctima 6 se tiene como consecuencia de los daños causados a su salud una deficiencia física al haberle amputado ambas piernas. Por lo anterior, esta comisión considera lo previsto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las medidas de reparación para abordar la discapacidad, las cuales no se centran exclusivamente en aquellas de tipo médico como rehabilitación, sino incluye las conducentes a afrontar las barreras o limitaciones impuestas, con el fin de lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social e inclusión plena. Por lo tanto, como parte de la reparación integral que conforme a derecho le corresponde a la víctima 1, la víctima 3, la víctima 6 y la víctima 7 en su carácter de víctimas, deberá otorgarse el pago de una indemnización por concepto de compensación por los daños ocasionados con motivo de las violaciones a sus derechos aquí acreditadas. La indemnización por concepto de compensación ha de concederse de forma apropiada y proporcional a las circunstancias del caso. Por lo que hace a la menor de edad, la víctima 1, el daño ocasionado ascendió a la cantidad de 1972.95 por concepto de atención médica proporcionada por el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, de conformidad con la nota expedida por el Departamento de Trabajo Social con el número de control D17. En cuanto a la víctima 3, la víctima 6 y la víctima 7, deberá considerarse los gastos efectuados como aquellos pendientes de efectuar derivados directamente de los daños causados, por atenciones médicas, traslados, medicamentos y o cumplimiento de tratamientos, así como en el caso de este último, la adquisición de ayudas técnicas que le permita rehabilitar, habilitar o compensar las dificultades que presenta para la organización del acto motor, como son las prótesis. Ahora bien, como medida de rehabilitación, la autoridad estatal deberá proporcionar el tratamiento médico que requieran las víctimas de los 4 casos de manera gratuita, inmediata y en un lugar accesible. Para determinado fin, tendrá que contar de manera previa con el consentimiento de las víctimas. Como parte de la medida antes mencionada y en atención al impacto negativo que ha tenido la víctima 6 en las diversas esferas sociales, laborales y educativas, resulta necesario la implementación, bajo el modelo social para abordar la discapacidad, de servicios y programas de habilitación y rehabilitación basados en una evaluación multidisciplinaria de las necesidades y capacidades de la víctima. En ese sentido, deberán determinarse las medidas de protección y asistencia apropiadas para la inclusión social, educativa, vocacional y laboral de la víctima 6. Para el cumplimiento de lo anterior, se propone como mínimo de manera enunciativa, no limitativa, lo siguiente: diseñar y administrar un proceso de apoyo psicoterapéutico integral conformado por especialistas en la salud mental para la víctima 6, encaminado a la prevención y el manejo de los siguientes factores: el duelo, la autoestima o imagen corporal, el trastorno de ansiedad generalizada, depresión, trastorno de estrés postraumático, síndrome de miembro fantasma, calidad de vida y conductas camuflajeadas de autodestrucción, manejo de la ira. También realizar intervención psicológica, primordialmente para el papá, la mamá, hermanos y quienes actúan como cuidadores primarios, encaminada a atender los factores siguientes: el duelo, la depresión, el trastorno de estrés postraumático, la calidad de vida, el síndrome del cuidador quemado, la sensibilización en las conductas esperables del familiar cuidador, el manejo de la ira, la frustración y la apatía, así como garantizar la participación de la víctima 6 y sus familiares en la toma de decisiones sobre la viabilidad y el tipo de tratamiento médico y terapéutico más adecuado, brindar una capacitación para el desarrollo de un oficio, a fin de lograr la independencia económica de la víctima para alcanzar el desarrollo pleno personal, deberá gestionar un empleo con inclusión laboral que no interrumpa el proceso de rehabilitación, otorgar becas de estudio, así como la gestión necesaria para la continuidad de los estudios de la víctima a fin de contribuir en su desarrollo integral para potenciar y ejercer plenamente sus capacidades, habilidades y aptitudes, cubrir las necesidades de accesibilidad universal en la vivienda de la víctima 6, ya sea mediante la remodelación estructural o bien a través de la cobertura de los gastos en el mismo sentido, y otorgar las facilidades para la práctica de actividades físicas y deportivas. Es de mencionar que dentro de los trabajos realizados en las sesiones del mecanismo de monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de esta comisión, se revisó el caso específico de la víctima 6 a fin de obtener opiniones complementarias para el trabajo de investigación y resolución del asunto en cuestión. En cuanto a las medidas de satisfacción, deberá llevar a cabo el procedimiento administrativo de responsabilidad a través del órgano correspondiente con motivo de las violaciones a los derechos humanos acreditadas. La autoridad estatal informó a través de la Inspección General de Asuntos Internos la apertura de los expedientes administrativos D-18 y D-19 correspondientes a los casos 1 y 2 respectivamente. Por lo anterior, en el primer término el inicio e investigación de los dos casos restantes analizados en esta resolución. En el entendido que una vez que se emita una determinación, se deberá informar a esta comisión su resultado para tener por atendida la presente medida de reparación. Asimismo, deberá coadyuvar con la indagatoria de los hechos que llevan a cabo la Fiscalía en lo correspondiente al caso 1, la denuncia de 20 presentada ante el CO de Monterrey en las instalaciones del Hospital Universitario. Para el caso 2, se tiene la carpeta de investigación D6. Respecto al caso 3, se obtuvieron datos de la carpeta de investigación D8 y por último, en el caso 4, se lleva en trámite el Tribunal Superior de Justicia en el Estado a través de la carpeta judicial D16. Por lo aquí expuesto, se concluye la necesidad de evitar la repetición de los hechos mediante las siguientes medidas que deberá implementar la autoridad estatal responsable. Número 1. Establecer mecanismos para la revisión y supervisión del cumplimiento de las medidas de seguridad en el manejo de armas entregadas para el ejercicio de la función policial. Número 2. Realizar las estrategias para garantizar la integración de las personas no involucradas en las acciones policiales en espacios públicos concurrentes. Número 3. Elaborar un programa de revisión de las competencias básicas del personal policial, en específico el manejo de armamento y tiro policial, así como la conducción de vehículos. Llevar a cabo la revisión de las acreditaciones para la conducción de vehículos y, en su caso, actualizar las evaluaciones necesarias para garantizar la disminución de accidentes viales con unidades oficiales. Como una medida más, a fin de evitar que se repitan los hechos, se deberá planear, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de la Policía Estatal, la implementación de la capacitación o formación en derechos humanos y seguridad pública, entrenamiento y adiestramiento en medios, métodos y técnicas para el control físico, así como para el uso de armas de fuego y aseguramiento durante el ejercicio de la función policial. Código de conducta de las y los servidores públicos, responsabilidades jurídicas derivadas del inadecuado ejercicio de la función policial, actuación policial en caso de detenciones, medios y control de multitudes. De los casos analizados se advierte que esta comisión hizo del conocimiento a la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas de las correspondientes casos de la víctima 1, víctima 3, víctima 6 y víctima 7 con la finalidad de llevar a cabo las acciones y medidas necesarias para brindar la atención, asistencia y protección de cada una de ellas de conformidad con los hechos denunciados ante este organismo. En entrevista con la familia de la víctima 3, la víctima 6 y la víctima 7 manifestaron no contar con los últimos meses con el apoyo del personal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Por lo anterior, una vez acreditado el carácter de la víctima 1, víctima 3, víctima 5, víctima 6 y víctima 7, a través de la presente resolución deberá enterarse la misma a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para llevar a cabo su registro correspondiente a fin de poder acceder al Fondo de Atención, Auxilio y Protección a las Víctimas del Estado de Nuevo León, el cual tiene como objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia, auxilio y reparación integral de las víctimas en caso de que la autoridad señalada como responsable no pudiese hacer efectiva total o parcialmente la orden de reparación integral. Al haber quedado demostradas las violaciones a los derechos humanos de las personas afectadas por el personal de la Policía de Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, se permite formular respetuosamente las siguientes recomendaciones. Primera, deberá otorgarse en un término no superior a los 6 meses por concepto de compensación el pago de los gastos efectuados como aquellos pendientes de efectuar derivados directamente de los daños causados a la víctima 1, víctima 3, víctima 6 y víctima 7. Segunda, en un término no mayor a 30 días, deberá poner a disposición el tratamiento médico y acompañamiento psicológico que requieren las víctimas previo consentimiento. Tercera, de manera inmediata, en atención al impacto negativo que ha tenido la víctima 6 en las diversas esferas sociales, laborales y educativas, resulta necesario lo siguiente: diseñar y administrar un proceso de apoyo psicoterapéutico integral para la víctima 6, así como una intervención psicológica primordialmente para la mamá, el papá y los hermanos de las antes mencionados en el términos establecidos en el contenido de la presente resolución, así como garantizar la participación de la víctima y sus familiares en la toma de decisiones sobre viabilidad y el tipo de tratamiento médico o terapéutico más adecuado. Brindar una capacitación para el desarrollo de un oficio conforme a sus competencias, conocimientos, habilidades y destrezas. Deberá gestionar un empleo con inclusión laboral que no interrumpa el proceso de rehabilitación. Otorgar becas de estudio, así como la gestión necesaria para la continuidad de los estudios de la víctima. Cubrir las necesidades de accesibilidad universal en la vivienda de la víctima 6, ya sea mediante la remodelación estructural o bien mediante la cobertura de los gastos en el mismo sentido, y otorgar las facilidades para la práctica de actividades físicas y deportivas. Cuarta recomendación. Deberá continuar con las investigaciones iniciadas, así como de manera inmediata iniciar aquellas indagatorias pertinentes a través del órgano que corresponda, a fin de deslindar la responsabilidad administrativa en relación a las acciones u omisiones que dé la policía de su dependencia. Quinta, deberá coadyuvar con las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía respecto a la responsabilidad penal que pudiera resultar, asimismo con el trámite judicial desarrollado por el Tribunal Superior de Justicia en el Estado en cuanto a los hechos aquí mencionados. Sexta, establecer en un término no mayor a 60 días un mecanismo para la revisión, supervisión del cumplimiento de las medidas de seguridad en el manejo de armas de fuego entregadas para el ejercicio de la función policial. Séptima, realizar en un plazo de 90 días estrategias para garantizar la integridad de las personas no involucradas en las acciones policiales en espacios públicos concurrentes. Octava, fortalecer en un término de 60 días la revisión de las competencias básicas del personal policial, en específico el manejo de armamento y tiro policial, así como la conducción de vehículos. Novena, llevar a cabo de manera inmediata la revisión de las acreditaciones para la conducción de vehículos y, en su caso, actualizar las evaluaciones necesarias para garantizar la disminución de accidentes viales con unidades oficiales. Décima, en un término no mayor a 60 días, deberá de fortalecer las capacidades institucionales del personal policial correspondiente en materia de derechos humanos y seguridad pública, así como de entrenamiento y adiestramiento de medios, métodos y técnicas para el control físico, uso y aseguramiento de armas de fuego durante la función policial, medios y control de multitudes y responsabilidad derivada del inadecuado ejercicio policial. Décima primera, en atención al reconocimiento y garantía de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos, de manera inmediata deberán colaborar en todo lo necesario con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, de conformidad con lo previsto en la Ley de Víctimas del Estado. Décima segunda, en el oficio de aceptación deberán designar a la persona del servicio público que fungirá como enlace con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para dar seguimiento al cumplimiento de la presente recomendación y, en caso de ser sustituida, deberá notificarse oportunamente a este organismo. De conformidad con la ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, se hace de su conocimiento que, una vez recibida la presente recomendación, dispone del término de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de su notificación, a fin de informar si se acepta o no la misma. En caso de no ser aceptada o cumplida, la recomendación se procederá en forma de términos adscritos a los incisos A, B, C y D del artículo 46 de la ley mencionada en el párrafo que antecede. En caso de ser aceptada, dispondrá de un plazo de 10 días adicionales, contados y a partir del día siguiente a que se haga el conocimiento de esta comisión la aceptación, a fin de remitir las pruebas correspondientes de que se ha cumplido con lo recomendado. Lo anterior con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y en la ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en su reglamento interno. Notifíquese. Maestra Sofía Velasco Becerra, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León.